Con esos números arriba de la mesa, saludamos a Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Buen día.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día.
Marcelo Casoli.
Buenos días.
Y Juan Ángel Urruzola, que regresa después de varias semanas de viaje, ¿no?
Sí, sí. Casi un mes.
Un mes. Pero estuviste en Montevideo a tiempo para todo ayer esto, festejar para y todo. Vivir todo esto,
sí,
¿no?
Sí, sí. También lo vivimos desde allá, porque bueno...
Estabas en Francia.
Estuve en Francia.
Anclado en París.
Anclado en París. Vi algunos partidos por internet, algunos partidos a través de la televisión, en la casa del Pájaro Canzani, que es muy amigo mío y muy futbolero él. O sea que con mis hijos los seguimos de una manera u otra. Y bueno, nada, este clima, esta cosa sigue fuera de fronteras. Ayer había amigos que lo vieron junto con una de mis hijas, la otra creo que lo debe haber visto desde Italia. Bueno, es una cosa muy contagiosa esto que está pasando, ¿no? Muy, 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 muy fuerte.
Viene increyendo, ¿no? Porque empezamos a vivirlo el año pasado en ocasión del Mundial de Sudáfrica. El famoso proceso de trabajo del maestro Oscar Washington Tabárez con los muchachos de la selección mayor, bueno, y con las juveniles también, ha ido dando mejores resultados a medida que avanzaba el tiempo, ¿no?
Sí, un diario brasilero creo que lo resumió muy bien hoy de mañana. Decía en su principal titular de la página deportiva, la Copa América corona el renacimiento del fútbol uruguayo. Yo creo que están las dos imágenes, ¿no? Es decir, la culminación de un proceso, como decía Emiliano, y la idea del renacimiento, de volver sobre la gloria que evocó incluso el propio maestro Tabárez cuando, en fin, pensó en quién dedicarle ese triunfo, dijo en los 14 que ganaron antes, sí. Porque si no, no hubiéramos llegado a 15.
Fue una excelente conferencia, sí, de prensa la del maestro Tabárez, sí, realmente. Ah, excelente.
¿Te pareció?
Sí, me pareció sobria, me pareció bien ubicada, con las cosas, todo lo que contestó reflejaba una reflexión atrás de lo que decía. Yo creo que es una persona que se está ganando la admiración de la gente, de la prensa, del público en general.
Salvo de un contertulio del viernes que se dedicó a criticarlo abiertamente.
Ah, estás hablando de Lincoln Maestegui, que está muy muy enojado hace años.
Mal, mal lo criticó.
Con el maestro Tabárez.
¿Por el tema del atraso cambiario? No. No, eso sí, eso es criticable. Ayer hizo algunos cambios muy a último momento, pero esos me gustaron mucho. Que haga entrar a Godín y a Cavani, que bueno, Cavani sí tuvo tiempo para jugar. Pero me pareció un gesto también de nobleza. Yo creo que cierra muy bien el maestro Tabárez.
¿Viste lo que dijo Abreu sobre él y Godín? Dice, fuimos los únicos dos que entramos y no, sí, tocamos la pelota.
Sí, no tocó. No, Godín tampoco la tocó, me parece.
Abreu tampoco.
No. Sí. No, y además uno, sinceramente, uno aprecia de que se presente el maestro Tabárez con esa modestia, con esa humildad, con esa buena formación, hablando bien, que no tenga tres aretes en cada oreja, el pelo naranja, digo, esas cosas que cuando esta gente pasa a la fama, hoy día pareciera ser que hay que adornarlo con ese tipo de cosas, ¿no? Que a mí personalmente me rechina un poco.
Pará, pero ¿qué técnico tiene el copete naranja y tres aretes?
Maradona, unos cuantos aretes.
Ah. Pero Maradona no es una referencia.
Maradona
no es una referencia de técnico. Digo, sinceramente, Tabárez no debería caracterizárselo por eso, digamos, no por esa diferencia. No es la diferencia. Martino también hizo unas declaraciones que creo están a la altura de un muy buen técnico. No, esa no es la diferencia.
Pero yo creo que una cosa interesante ayer fueron las preguntas que le hicieron a Tabárez de diferentes periodistas, sí, de América Latina y tal vez de otras partes. Yo no pude hacer atención a todas, pero los periodistas reconocen y indagan y quieren saber qué es ese proceso que se vivió en Uruguay. Entonces me parece que ahí hay una cosa de ida y vuelta. O sea, nos están viendo cómo están sucediendo las cosas. Hay un reconocimiento. Dicen, pero ¿cómo hicieron? ¿Cuál es el método? O sea,
por eso yo le decía a Gonzalo que no me parece que eso es lo que hay que destacar.
Otra vez más me lo vas a decir, que está bien,
ya sé que lo dijo irónicamente, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo la sensación que los uruguayos estamos permanentemente concentrados en la forma sin ver el contenido.
Ajá.
La selección uruguaya juega bien al fútbol.
A ver,
Vamos a darle entrada al profe Ricardo Piñerúa para que él también participe de esta rueda.
El Espectador y 13-0 en la Copa América. En directo, toda la información, los partidos, los protagonistas y mucho más. Desde Argentina, 13-0. Presentan Banco Itaú, Clearman, Electro Uruguay, Movistar, Liquimoli, aditivos y lubricantes alemanes, Calcar, Condimentos del Gaucho, Ministerio de Turismo y Deportes, La Rica Rulemanes y Cisplatina Turismo.
Profe, bienvenido de nuevo, buen día.
Buenos días.
¿Escuchaste lo que decía recién Marcelo, esa afirmación contundente? Repetila, Marcelo.
Que en general cuando hablamos de fútbol estamos demasiado preocupados, nos pasa con otras cosas, pero nos estamos demasiado preocupados en las formas y no nos concentramos en los contenidos. Y que esta selección juega muy bien al fútbol, esa es la clave para ganar.
Está bien, yo creo que...
estamos hablando del maestro Tavares, no del fútbol, hasta ahora.
¿Cómo?
Estábamos hablando del maestro Tavares.
No, pero...
ahora, ¿vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de fútbol?
Está enojado Gonzalo. Se enojó Gonzalo,
no,
con Marcelo.
Por mí que se enoje, yo no, tiene todo el derecho, digamos. Después nos reconciliaremos.
Ahora hablamos de fútbol.
No, pero antes, profe, digo, le voy a contestar a Gonzalo. Cuando hablamos de Tavares, Tavares habla de conceptos futbolísticos permanentemente. Hay que destacar lo que hace Tavares durante toda la Copa América. No ayer que ganó, antes, cuando en su discurso recalcó algo fundamental, que la selección juega bien al fútbol, que es un equipo y que no es importante ganar, lo importante es jugar bien, tener un determinado estilo y mantenerlo. Y yo creo que Tavares, cuando hablamos de Tavares, hablamos de la selección. Es el producto, perdón, de una selección, no, de un equipo. Porque esta selección es un equipo. Que esa es la gran característica que lo diferencia de otras selecciones o de otros procesos. Uh-huh. Tavares conformó un equipo. La gente lo ve como un equipo. Hay un dato estadístico que lo respalda, un dato empírico. Es el técnico que menos jugadores utilizó. Tiene una base que la conserva. Pero además de eso, él conformó un equipo en la cancha. Juegan conociendo lo que tienen que hacer.
Sí, eso es indudable.
De manera, me creo que hay un punto de unión entre lo que estaban discutiendo, es decir, entre lo que es Tavares y lo que es el concepto de equipo o el concepto de juego. Y es, yo creo que Tavares consigue recuperar para Uruguay consigue romper con una imagen que se había hecho a Uruguay de sí mismo, ¿no? Él lo dice ayer en la conferencia de prensa en un momento terminado cuando alguien le preguntó sobre el 16 de julio y que la importancia del 16 de julio, el discurso, empezó a mandar un periodista y él le dijo...
Sí, Maracaná, ¿de qué manera había pesado en el triunfo aquel frente a Argentina, ahora en la Copa América, ¿no?
Y le dijo, no, le dijo, yo perdí una final con Brasil el 16 de julio.
Claro.
Entonces como diciendo, no, las fechas no, nos quisieron vender... o durante años nos manejamos en esa idea de que, bueno, que éramos guapos, que no fueron estas las palabras que usó, pero esa del fútbol de violencia, del fútbol de que nosotros éramos los más grandes del mundo y que no sé cuánto, y entonces eso significó que nosotros nos estancáramos. Y yo creo que lo que él volvió a proponer es, no, tenemos que recuperar la imagen de cuál era la esencia de la forma de sentir del futbolista uruguayo y profesionalizarla, y darle el máximo de organización posible. Sí. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido muy buenos jugadores. Yo digo, cuando Uruguay fue al Mundial del 90 con el Pepe Tavares, aquel de Francesco, Lizosa, y Alzamendi, Rubén Paz, o en otros, siempre hubo muy buenos jugadores. Nunca pudimos tener un equipo de fútbol con todos esos muy buenos jugadores. Creo que la virtud de Tavares ha sido esa, hacer un equipo, cambiar un poco la mentalidad aquella de... que anunciaba Onil, que el otro día hablábamos, ¿no? De los jugadores que no les importaba nada, y transformarlos en jugadores que sí les importaban y que pasaron a sentir, yo creo que lo que es interesante es, pasaron a sentirse representantes de un país y a sentirse responsables de la imagen de ese país. Y por ahí me parece que va todo ese conjunto de cosas que se ha procesado, que decían muy bien ustedes recién, creo que era Urzola que decía que le preguntaban porque está todo el mundo asombrado. Yo he hablado con periodistas que han estado acá, gente de España, de Italia, con los que me he encontrado, y todos preguntan lo mismo, ¿qué es lo que están haciendo para que puedan estar en el primer lugar en los primeros lugares en todo?
Mira, ¿no? Profe, ayer en el Estadio Monumental era imposible escuchar El Espectador, no tenía manera, así que entonces yo con el Walkman escuchaba radios argentinas, iba pasando de una a otra, y era muy, pero muy interesante encontrarse con la forma como los relatores y los comentaristas elogiaban a la selección uruguaya, ¿no?
Yo me concentré en Continental porque me pasó lo mismo, no tenía forma de contactar por el iPhone a El Espectador, la señal estaba complicadísima en el estadio. Además de que fue muy emocionante lo que planteó Víctor Hugo cuando terminó el partido, la verdad que se te ponían los pelos de punta, claro, lo sentías desde el uruguayo, ¿no?
No, pero yo eludí expresamente a Víctor Hugo.
No.
Quise escuchar a los argentinos.
Sí, punto, sí, ¿no? Es que la valoración es enorme. Y ellos además están metidos en tremendo lío, están discutiendo cosas que son de los 90, ¿no? En el Uruguay. Es decir, están absolutamente concentrados en el problema de Batista, el problema de la estructura, la falta de trabajo en los juveniles, la imposibilidad de captar talentos. Están muy preocupados, les está yendo muy mal a nivel juvenil, no ven al recambio, apuntan al proceso, y en el medio de todo eso Basile sale a decir, estamos entre los mejores, pero nosotros nos creemos los mejores y no lo somos. Algo que nos pasó a nosotros los uruguayos mucho tiempo, creernos los mejores cuando, con lo que dice Tabárez, ¿no? Cuando nos tenemos que confrontar deportivamente, fracasábamos y eso nos generaba una impotencia enorme, porque no éramos los mejores.
Ahora, ayer Tabárez en la conferencia de prensa deslizó un comentario que yo creo que vale la pena detenerse en él, porque sin que nadie, cuando estaba contestando cómo es que el Uruguay había llegado de donde hemos llegado ahora, él dijo, espero que este mensaje le llegue a la gente que tiene poder en el Uruguay, porque el fútbol necesita de mayor atención, de mayores recursos, de mayor prioridad. Y cuando terminadas todas estas cosas, yo fui a recorrer Montevideo a ver qué estaba pasando. Me dio mucha alegría cuando iba a la altura del buceo, ver que entre toda la gente que estaba ahí en la vereda, festejando y saltando, como todo lo demás, lo vi a Rubén Sosa. Uh-huh. Con una bandera saltando, ¿no? Todas las veces que saltamos con él, por él, él estaba ahí, como uno más ahí saltando. Es brutal el impacto que esto tiene en el Uruguay, el valor que tiene, ¿no? El ganar una Copa América, cómo realmente mueve este pueblo hasta las raíces. Y quizás uno realmente se pregunta si no debería Uruguay, como una cuestión de Estado, porque el fútbol es por lo que se nos conoce en el mundo.
Estoy absolutamente convencido.
Es nuestra identidad.
Perdón, ¿y no sería exactamente al revés? ¿No será que esto justamente tiene valor porque está ocurriendo del modo en que está ocurriendo? Porque una de las cosas que yo escuchaba al profesor Peñairúa hace un momento y a Emiliano, y todos en realidad coincidimos en el diagnóstico de lo que pasaba antes, pero resulta que lo decimos 20 años después. Cuando pasaban las cosas que pasaban en Roma, en Italia del 90, nadie decía nada. Y los señores que hoy, 20 años después, se baten el parche y dicen qué bueno el proceso y qué malo que estábamos antes, cuando caímos en aquel pozo, nadie se indagaba las razones por las cuales habíamos caído. Y hoy festejamos este resurgimiento como si aquello hubiera sido un clavel del aire, como si aquello hubiera sido un fruto de una casualidad. Como tampoco es esto fruto de una casualidad, no fue el mamarracho y los papelones históricos del pasado, tampoco fueron fruto de la casualidad.
Uh-huh. Profe, ¿qué dices tú?
No, ese palo no es para mí.
No, por supuesto que no.
No, digo, porque precisamente yo coincido que durante muchísimo tiempo el fútbol no tuvo ningún tipo de atención y se lo dejó a su deriva. Y yo creo que acá hay un elemento y es que...
O quizás alguien equivocado tomó el timonel.
No, perdón, yo termino con esto. Que tampoco lo ha tenido ahora. Porque en realidad acá lo que hay es... Alguien, hace un tiempo en algún momento lo hablábamos con alguien, no recuerdo exactamente, y hablábamos de una especie de mesías del fútbol, fue Tabárez. Porque en realidad a Tabárez lo fueron a buscar porque no tenían nadie que resolviera el problema. Entonces apareció Tabárez y como no había nada para nadie podía decir nada, él hizo un proyecto y le dijeron que sí, y como es un hombre muy tosudo y muy muy insistente, lo impuso. Y entonces ahora empieza toda una situación, la cual empieza todo este tipo de debates que tenemos, de la necesidad de que la sociedad tome medidas para asegurar que este tipo de procesos se continúen en el tiempo, no solamente por el fútbol, sino porque demuestran que hay algunos caminos que son interesantísimos para recorrer en otras áreas. Pero no fue porque alguien dijo aquello había estado mal, vamos a hacerlo bien, sino porque apareció Tabárez, lo dejaron ser el técnico de la selección, le dijeron que hiciera lo que quisiera, pero cuando terminó la clasificación al Mundial, no le renovaron el contrato. a Tavares.
Profe, es importante recordar cómo llega Tavares, porque Tavares llega de la mano de Figueredo.
Llega de la mano de Figueredo, lo que se entendió claramente como una señal de tratar de amigarse con un gobierno que había cambiado, o sea, con el cambio de gobierno, con la llegada del Frente Amplio, como una forma de acercarse para no tener algunos enfrentamientos que a la larga los tuvo.
Pero además con una intención política a la interna, porque Figueredo en ese momento estaba muy cuestionado,
claro,
y estaba a punto de salir de la presidencia que él quería conservar, y digamos, demoró salir de la presidencia, y esto lo voy a hacer una afirmación, el día que se aseguró que iba a seguir en la Confederación Sudamericana, y decide dejar el paso, y queda Tavares con Corvo en la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero Tavares no entra con un proyecto, por lo menos no vendiendo un proyecto, sino entró por necesidades políticas internas de la AUF. Recordando además otra cosa, nosotros... Cuando Figueredo lo nombra a Tavares, hacía 2 años la Suprema Corte de Justicia le había recomendado a los jueces que no participaran en los tribunales internos de la AUF porque estaban con una imagen de alto nivel de corrupción. Esto salió en la prensa. Es decir, el estado del fútbol uruguayo cuando llegó Tavares era lamentable. Las denuncias de Palma, el presidente de Liverpool, sobre la situación y el manejo de la AUF daban vergüenza. Entonces, cuando llega Tavares a la selección, Tavares se pone al hombro el proyecto, lo desarrolla absolutamente solo, con una cefalía absoluta de la AUF, y con una prensa absolutamente en contra. Y el señor Tavares lo primero que hace es ir a un programa de televisión, enfrentar a los periodistas que le estaban haciendo la guerra, y marcarle la cancha. Y a partir de ahí, Tavares construyó un proyecto con la legitimidad de la gente, porque si algo de la gente estaba cansada, era de esa manija permanente...
De los jugadores digitados.
De los jugadores digitados, la manija de la AUF, la manija de los periodistas, marcó la cancha y desarrolló un proyecto que le ganó a todos.
Y esos mismos periodistas digitados son los que ahora aplauden el proceso, qué casualidad.
Pero bueno, yo creo que hay una lectura...
A ver... Vamos a darle una vueltita más porque tenemos una tanda ya bastante atrasada. Sí, dale.
Yo creo que hay una lectura de todas maneras positiva y es todo esto sobre ese pasado que nos contaba recién el compañero. Hoy día yo creo que se puede aplicar a un montón de cosas cómo trabajó Tavares, ese afán de construir un proyecto. Porque es verdad, a Tavares lo pusieron porque lo necesitaban, etcétera, pero Tavares sabía lo que quería hacer y desarrolló ese proyecto con calma, necesitaba tiempo, lo tuvo, por suerte lo tuvo, y creo que es un proyecto a largo plazo. Hay que pensar que a Uruguay hace 20, 25 años en el exterior no reconocía porque pateábamos, hablaban de los uruguayos que éramos violentos, que pateábamos. Y yo creo que quien vio la selección desde el Mundial para acá dice, pa, estos muchachos, qué educados, qué prolijos, que nos sacamos también el premio este de Fair Play. O sea, yo creo que hay una construcción, un método de trabajo, y eso es lo válido. Y eso es extensible a otros,
ámbitos. A eso iba... Para redondear este bloque con el riesgo de estar abriendo una puerta enorme para seguir charlando toda la mañana. Porque cuando ustedes citaban recién de la conferencia de prensa de ayer esa expresión de, bueno, que tomen nota...
Quienes tienen poder.
Quienes tienen el poder. Yo interpreté esa frase de otra manera, ¿no? Por supuesto que tienen que tomen nota los que tienen el poder a los efectos de cómo debe seguir el fútbol uruguayo. Esa es una lectura. Pero la otra, que tomen nota los que tienen el poder a propósito de cómo se hacen las cosas, porque
claro, también,
porque también a nuestro sistema político le hace falta el método Tavares, ¿no?
¿Te gustan las interpretaciones amplias?
Mira, sí, porque este es un tema que sale muy a menudo en la conversación con los uruguayos en estos días. Ayer nomás, charlando con los uruguayos que uno se encontraba en Buenos Aires, este comentario aparecía. Qué buena la lección para la sociedad uruguaya y en especial para el sistema político a propósito de esto de estudiar, planificar, proyectar, organizar, ¿no? ¿Cómo se llama el proyecto de Tavares?
Y liderar, sobre todo el liderar.
¿Cómo se llama el proyecto de Tavares? Proyecto de institucionalización. Eso implica establecer, más allá de los nombres,
una forma de trabajar, más allá de Tabárez, más allá de la filosofía de juego, que es otro tema. Yo después viene un técnico y pone 4-3-2, no importa, esos son muñecos dentro de la cancha.
Y que además a veces,
institucionalización.
Y con ese método igual a veces podemos ganar y a veces,
puedes perder. Y claro. Quiero decir, con respecto a lo que vos decís, que a mí me parece que tuvimos un síndrome muy parecido al pasado con respecto a la evaluación del Uruguay hasta el Mundial. El Mundial nos cambió la visión. Pero yo voy a decir que Uruguay jugó partidos en la eliminatoria a gran nivel.
Gran nivel.
Por ejemplo, jugó contra Brasil a gran nivel. Mereció ganar en Brasil.
En Brasil.
Sí. Ganó partidos en la altura que fueron fantásticos en un momento muy difícil. Uruguay viene jugando bien hace mucho tiempo. El problema que nos cuesta reconocer que no solo en el deporte vale ganar, que a veces se puede jugar bien y perder. Argentina jugó, creo que bastante bien contra Uruguay, mereció ganar y quedó afuera. Entonces hoy los argentinos quieren destruir todo porque por penales Uruguay le ganó. Ese es el problema. Estamos en un fútbol altamente competitivo, altamente globalizado, por tanto ya no hay sorpresas. El Holanda del 74 podía sorprender porque nadie sabía cómo jugaba. Nadie puede concebir una Holanda sorprendiendo a Uruguay en un Mundial porque lo hubiéramos visto 358.300 veces. Esa es la cuestión, que el fútbol se globalizó. Hoy Venezuela ya no es la Cenicienta, y cuando Farías dice hay que respetarlo, la verdad tiene razón, hay que respetar a Venezuela. Perú, con un técnico y con una organización más o menos estable, y con dos jugadores, con una generación, está donde está. Entonces, el fútbol es bastante dinámico, nos puede ir relativamente inestable en la eliminatoria, a pesar de que podamos clasificar, porque la eliminatoria puede resultar más fácil porque no está Brasil. Sí, claro que nos puede ir mal algún partido, nos pueden ganar. ¿Qué significa eso? ¿Que no sirve nada de lo que hicimos?
Profe, tus apuntes...
Bueno, no, simplemente para terminar, porque veo que si no seguimos, está muy bien esto, sí, muy largo. Simplemente para una puntualización. Cuando Tabárez asumió en la Asociación Uruguaya de Fútbol, él presentó su proyecto y nadie, creo, yo no sé si muchos lo leyeron o lo discutieron, le dijeron que sí, porque bueno, porque estarían acostumbrados a decir que sí, y no se dieron cuenta que Tabárez era un hombre muy tosudo que iba a pelear para hacer lo que se le había pedido. Y me parece que esa es un poco lo que ustedes estaban hablando ahora, lo que de alguna manera yo quería plantear ayer cuando terminaba la transmisión, y es, yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de esta selección como un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas. No necesariamente se va a ganar, porque esto no es como otras cosas donde, bueno, si se hacen bien las cosas, naturalmente vamos a avanzar. Acá a veces se podrá ganar y a veces no, porque es fútbol, y por lo tanto los partidos se ganan o se pierden. Pero sí se puede conseguir una estabilidad que nos permita estar en el nivel de competencia más alto, ir a los mundiales, estar siempre en la parte superior de las competencias de la Copa América, tener buena figuración en nuestros juveniles y tener un fútbol que sea atractivo. Y me parece que esa es la principal lectura. Y yo comparto que el mensaje de Tabárez el pedido de Tabárez es ese de decirles a quienes están al frente, quienes tienen poder, miren que acá las cosas hay que hacerlas de esta manera y hay que prestar atención a lo que estamos haciendo porque necesitamos respaldo para seguir haciendo. Porque Uruguay todavía no tiene sponsor y no vendió los derechos de televisación de las eliminatorias.
Tema central.
Todavía Uruguay no tiene quien financie su proyecto de selecciones. Estamos hablando que ya casi hace un año de que terminó el Campeonato del Mundo, ya somos campeones de América y en dos meses empiezan las eliminatorias y Uruguay todavía no pudo conseguir la venta de los derechos de televisación, bueno, porque se lo están trancando.
Pero hay una idea del presidente Mujica, que es licitar los derechos. Me parece que es un buen camino, ¿no?
Bueno, pero eso no ha pasado. Ajá. Yo simplemente digo porque también están trancadas las cosas y seguimos acumulando éxitos y proyectos, pero no se logra dar ese salto que signifique romper esa dependencia que tiene el fútbol uruguayo para poder empezar a mirar hacia afuera de otra manera. ¿Cuánto van a valer los partidos de Uruguay ahora, después de ser cuarto en el mundo y el mejor de América?
Y si no se licita, no vamos a saber, ¿no?
Sí, bueno, pero es precisamente. Puede ser el camino, yo no sé exactamente cuál es, pero no se ha conseguido.
Profe.
Pero no les hablo más.
Gracias por acompañarnos de nuevo.
Hable, profe.
Hasta luego.
Una pildorita más, esta que agrega desde la audiencia más de un oyente. Leo acá el correo electrónico de María Luisa, que cuenta que ayer, en la función de la ópera en el Auditorio Nacional Adela Reta,
porquería para
Eugenio la Eugenio Onieguin de Tchaikovsky en su tercera función, porque se había estrenado el viernes. Claro, la función se corrió para no pisarse con el partido, pero igual el partido, claro, ya con el resultado a la vista se metió, ¿no? Y entonces cuenta María Luisa, la Orquesta del Sodre en la previa de la ópera nos recibió a ritmo de Soy Celeste, delicadamente instrumentado. Luego, en el cartel donde se va pasando la traducción del texto de la ópera, apareció en grandes caracteres Gracias muchachos. Luego salió a escena todo el coro y nos invitaron a cantar el himno. Nunca había vivido una experiencia igual en un ámbito como ese tan solemne. Fue algo muy extraño y muy uruguayo. Huelga decir, aparte, que la ópera como tal, lo que vino después, el espectáculo en sí, está imperdible, dice María Luisa.
En perspectiva.
Yo no creo que podamos abandonar este tema sin darle un sincero agradecimiento al juez con esos serios problemas de vista que tiene. Porque, en realidad, si él hubiera cobrado ese penal, que lo vio todo el mundo menos él y sus dos Lindemann, hubiera desmerecido mucho nuestro triunfo.
Ajá. ¿No? Si hubiera cobrado el primer penal.
Claro, ese penal a los tres minutos, el hombre la sacó con la mano. Hubiera sido penal, hubiera tenido que expulsarlo. Seguramente el penal lo convertíamos, correcto, porque estamos corriendo bastante bien los penales, y posiblemente ganábamos, pero no hubiera sido lo mismo. Así que, como sinceramente, yo creo que Uruguay ayer superó a Paraguay en todos los campos, y le ganamos bien. No hacía falta ese penal para ganar, y si hubiera sucedido y hubiéramos ganado con 11 contra 10, nos hubiera hubiera desmerecido el enorme triunfo que tuvimos.
Pero no fue así, ni siquiera sin cobrar el penal, porque realmente una de las sensaciones que uno le quedaba ayer viendo jugar a Uruguay, y en partidos anteriores también, salvo quizás el de Argentina, es que veíamos partidos de Uruguay sin sufrir, sin ver la hora cada tanto, sin hacer cálculos con la maquinita, con la calculadora, disfrutando un juego que hacía años. Yo, sinceramente, ayer, hablando con mi suegro es un hombre que ha visto muchísimo fútbol, yo le decía, yo nunca vi a una selección, y tengo 57 años, yo nunca vi jugar a una selección uruguaya como esta, nunca. No. Porque incluso cuando tuvimos buenos resultados en épocas que yo recuerdo, por ejemplo, el cuarto puesto del 70 en México, recuerdo incluso haber escuchado por radio el campeonato mundial del 66, que es mi primer recuerdo, un vago recuerdo del 62, algún partido muy suelto, pero primero, no se jugaba el fútbol tan rápido como se juega ahora, con tanta precisión, nadie jugaba así, y si alguno jugaba, seguramente no era Uruguay. Pero acá no solamente fútbol, precisión, pases, contundencia, y como decía, refiriéndose creo que a Suárez, el maestro Tavares, hace un par de conferencias de prensa atrás, un jugador de clase mundial. En Uruguay hoy tenemos 3 o 4 jugadores de clase mundial, de la élite mundial del fútbol. Eso Uruguay no lo tuvo nunca, y si lo tuvo, no ponían lo que hay que poner cuando uno se pone la camiseta celeste. Y yo creo que en un país con la tradición futbolística uruguaya que tiene el Uruguay, que alguien que está más cerca de los 60 que de los 50, como soy yo, nunca haya visto jugar a una selección uruguaya como jugó esta selección, creo que habla a las claras, no solamente, digamos, de la certeza y de los buenos resultados de un proyecto en particular, sino de una cosa mucho más de fondo. Es que acá hay varios años de trabajo, porque Suárez no nace, no es un clavel del aire. Detrás de Suárez hay 15 años de fútbol, empezando por el baby fútbol. Hay entrenadores de baby fútbol. Hay toda una cosa que está atrás de bambalinas que ha llevado a esto, que realmente nos pone muy contentos, porque en momentos en que uno a veces... En fin, le aparece algún signo de interrogación sobre el futuro.
Yo tengo una posición. Agrego un ángulo que quizás no hemos destacado desde temprano, por lo menos cuando empezamos el programa. Uruguay es campeón de la Copa América invicto.
Sí, claro.
Eso tampoco es algo que nos resulte muy natural, ¿no? No es obvio en la selección uruguaya.
Yo tengo un matiz con lo que plantea Graciano. Yo creo que la idea esta de que los jugadores se vayan muy jóvenes a Europa, que siempre creímos que nos perjudicaba, creo que nos favorece. Yo voy a ser contundente en esto porque estoy convencido de esto.
Es razonable.
Suárez es un jugador muy distinto del que se fue. En Holanda lo transformaron en otra cosa del punto de vista físico, del punto de vista técnico. No estoy para nada desmereciendo el trabajo de inferiores de Nacional. Buena cantidad de jugadores que estaban ayer eran de la inferiores de Nacional, que ha hecho un gran trabajo. No desmerezco el fútbol infantil, para nada, me parece fundamental. Pero todas las selecciones están con jugadores que se van muy jóvenes para Europa y vuelven con un nivel de competencia realmente muy importante.
En este momento están entrando mensajes, por ejemplo, el de Adriano, el de Raúl del Cordón, que destacan el muy buen estado físico de los jugadores uruguayos, ¿no?
Pero además técnicamente y tácticamente.
Que tampoco era una característica, ¿no? Sí. Teníamos jugadores que se nos cansaban. No,
y venían acá a pasear, vamos a decir las cosas como son también.
Sí, pero eran jugadores de primera en aquella época también. Yo creo que la gran
diferencia... Allá en Europa, allá, acá venían a pasear.
Pero bueno, yo creo que la gran diferencia la tuvimos en que en el maestro Tabárez armó un equipo. O sea, ellos se convencieron y hay una simbiosis en ese equipo que están todos... partícipes de una idea y a su vez ellos sienten que representan al país y el país siente que ellos lo representan. Yo creo que ayer no solo el país estaba esperando que Uruguay ganara, estábamos casi todos semiconvencidos, pero nadie quería ser ni pedante ni arrogante, ¿no? En general era esa, o sea, hacer lo que los jugadores hacen, porque si ellos no camisetean, pero había otra cosa que todo el mundo respiró y era que todos estábamos esperando que Forlán metiera goles. Es verdad. Y Forlán, esa cosa fue generosa, o sea, porque armaron esa jugada. La jugada que Forlán pateaba hizo dos, yo no me acuerdo si dos o tres antes, que no lo logró. Y al final la logró prácticamente con una jugada armada muy parecida.
Lo logró antes con una jugada que demuestra todo lo que es Uruguay. La presión de Uruguay, en términos futbolísticos, se dan tres cuartos de cancha del equipo rival. Te empieza a presionar la primera línea. Uruguay era tan superior que la primera línea de contención ya eran los volantes. Arévalo Ríos casi la roba ahí cerca de la media luna. Sí. La presión de Uruguay en este partido fue muy fuerte. Sí, sí, es decir, jugaron muy bien y después se la dio perfecto a Forlán para que Forlán definiera. En el tercer gol lo que se nota es la potencia de los delanteros. Tenemos tres delanteros que están en un momento... tremendo, ¿no? Es decir, Suárez está en un momento increíble, Cavani fue un goleador espectacular en el Nápoles, y Forlán es un jugador de clase que todos los uruguayos estamos tan reconciliados con el fútbol uruguayo que no nos importaba que Forlán hiciera goles, porque Forlán jugó para el equipo permanentemente. Hay una jugada que para mí es el sello del partido. Se escapa el jugador paraguayo por el lado del Mono Pereira, que es el lado más flojo de la defensa porque el Mono es volante, lo ponen de lateral para que suba. Permanentemente Paraguay atacó por ahí. Se le va, escapa, y quien corta la jugada en el área fue Forlán. Sí, sí, es decir, quien corre atrás del jugador con velocidad y le quita la pelota. Un sello de lo que es Uruguay, un equipo solidario absolutamente en la cancha.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo.
Me alegro, porque hoy empezaron a las patadas, sí, ustedes pero, dos. Pero ahora, lo, que no
entiendo, lo que no entiendo es la contundencia. No entiendo por qué dice voy a ser tan contundente.
Porque en el Uruguay...
Porque,
en el Uruguay...
Déjalo hablar, Marcelo.
Estás muy hablador, además. porque es verdad lo que decís. Pero lo decís de una manera como que fuera que excluyente, que se formaron en el exterior. Yo creo que al exterior se llevan lo mejor. Es decir, el hecho que se hayan formado en el... que es cierto lo que tú decís, no desmerece de que acá, cuando se llevan a un Cavani... Cavani ya estaba dando espectáculo en la sub-20, o cuando se llevan a Suárez ya era un gran jugador. Claro. Ahora se van a llevar a Coates, como le dicen, que ya es un gran jugador.
Sin duda.
Que ya es un gran jugador. Claro, después, con esa exposición que tienen a nivel internacional, evidentemente vuelven más maduros. Pero yo creo que eso que tú decís es totalmente correcto, pero no desmerece para nada el trabajo que decía Graciano que se hace desde las inferiores.
No me escuchás. ¿Ves? Por eso estamos enojados hoy. No me escuchás. Dije que no desmerecía ni el fútbol juvenil, ni inclusive mencioné las inferiores nacional. No lo desmerezco. Para nada. Lo que digo es que
¿por qué
Coates,
sos tan contundente, entonces?
Porque en el fútbol uruguayo, señor Gonzalo Pérez del Castillo, en el fútbol uruguayo, lamentablemente, no sé, viste una tradición, estamos permanentemente sobre mitos que todo el tiempo estamos destruyendo. Y que estamos permanentemente construyendo ese mito a partir de un relato que los periodistas deportivos tienen mucho que hacer acá en el Uruguay para cambiarlo, en donde hemos construido un imaginario que no tiene nada que ver, lo dijo Tavares ayer.